de pie, de empezar nuestro encuentro. Iniciamos entonces nuestro encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que tenga piedad de nosotros, que somos hijos tuyos, que mires nuestra pequeñita fe y no nuestras culpas, y que este encuentro de esta noche sea tan fructífero, que sea como un encuentro de oración constante en ti, porque nuestra mente y nuestro corazón están en ti. Hermosa Señora, Madre nuestra, trono de la sabiduría, que lo que hablemos esta noche sea para la mayor gloria de Dios por tu intercesión y que escondidos en tu inmaculado corazón, estos tesoros podamos meditarlos profundamente para crecer en gracia, estatura y sabiduría. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues para hoy tenemos un tema muy interesante, no sé cómo les fue en sus lecturas, que es sobre los misterios de la vida del Señor Jesús. Esto es lo que se supone que sabemos de Cristo, pero leyendo el catecismo podrán haberse dado cuenta de que no sabemos nada. Como bien dice el catecismo, el credo de todos los misterios de la vida del Señor Jesús solo menciona dos: la encarnación y su muerte y su resurrección. Ya. No menciona nada más. Sin embargo, los santos evangelios, pues sí mencionan muchísimas cosas y la tradición también. Entonces, lo que quise hacer en esta presentación, en esta diapositiva, fue poner un ejemplo de cada etapa de la vida del Señor Jesús, de cómo debemos entender eso y así entonces darnos cuenta de que tenemos que aprender muchas cosas. Por ejemplo, dice San Beda, el venerable, aquel que viste a todo el mundo con tanta variedad de adornos es envuelto en pobres pañales para que nosotros podamos recibir la primera vestidura. Está hablando de los pañales del bebé, del niño Jesús. ¿Por qué lo envolvieron en pañales? Porque estaba representando esos pañales la primera vestidura, la de Adán y Eva, la de la gracia. Las manos y los pies de aquel que ha hecho todas las cosas son ligados para que nuestras manos estén siempre dispuestas a obrar el bien y nuestros pies a marchar por el camino de la paz. Es decir, el recién nacido, envuelto, no puede mover ni sus manos ni sus pies a propósito, para que sus manos sean las nuestras, para que sus pies sean los nuestros. Y así entonces el Señor ayude a todos a través de nosotros. Eso está en la Biblia. Eso nos explica San Beda. Y asimismo San Agustín nos dice, a propósito del vinagre que recibió el Señor Jesús en el proceso de la pasión, de este modo se da a beber vinagre al que es la fuente de la dulzura. El que da la miel es amargado con hiel. El que perdona es azotado. El que dispensa gracias es condenado. La majestad es burlada. La virtud es vilipendiada y es cubierto de esputos el que da la lluvia. Cuando el Señor es totalmente golpeado, lo veremos la semana que viene en el aula abierta, si Dios quiere, golpeado en sus espaldas. Su espalda se parece al cielo porque empieza a llover por fin, de ahí la sangre, el agua que brota para la vida eterna, que empapará la tierra. Y por eso mismo recibe el vinagre, para que aquel que no conoce la amargura la conozca porque el hombre está sometido a la amargura. Fíjense qué tan profunda es la vida de nuestro Señor, que nada, nada, nada sucedió al azar. El Señor, a quienes cura, los cura con un sentido pedagógico, además de curar. Y por eso es tan importante entender la vida del Señor, porque todo en la vida del Señor es signo de su misterio. Esta palabra signo en teología no es cualquier cosa. Signo es aquello que tiene una carga que representa eso mismo que está enseñando. Es decir, un crucifijo representa la cruz de Cristo. Entonces, que Cristo expulse un demonio de alguien representa su poder de expulsar demonios. Pues todo en la vida del Señor es signo de su misterio. Todo lo que él hizo, lo que dijo, lo que calló, todo es un signo. Está cargado de significado. Sus gestos, sus milagros, su palabra, todo revela a Dios, la divinidad, porque como dice la Sagrada Escritura, en él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, lo que nosotros no podemos ver de Dios, lo estamos viendo en Cristo. Y así entonces su humanidad es sacramento. La palabra sacramento, veremos ya en la segunda parte del catecismo, viene del latín sacramentum, que es el sello que se le ponía a los soldados romanos con fuego, que era imborrable. Si el soldado quería dejar de ser de ahí, tendría que quitarse con un cuchillo la piel. Y como quiera, quedaba la marca de que él se lo quitó. Y por eso, por definición, sacramento es un signo imborrable de la gracia de Dios. Entonces, el catecismo está diciendo que la humanidad de Cristo, lo visible, lo perceptible por los sentidos, es el sacramento suyo. Es la marca que tenemos de lo invisible, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación y de su misión redentora. Esto dice el catecismo. Entonces, siendo que nada sucedió al azar, todo en Cristo revela a Dios. No hay nada en él que no esté revelando a Dios. Un ejemplo, San Gregorio Magno nos lo da. El sudario, yo no sé si ustedes saben que cuando el Señor Jesús es bajado de la cruz, a él lo envuelven en una sábana. Ese no es el sudario, esa es la sábana santa. El sudario fue lo que envolvió la cabeza y luego lo envolvieron en la sábana. Ese sudario está en Oviedo, España. Nosotros tenemos esa reliquia. Y la sábana santa, aunque no ha sido confirmada por la iglesia, sabemos que está en Turín, Italia. Entonces, si leemos los evangelios, vemos que la sábana estaba tirada a un lado y que el sudario estaba envuelto en otro lado. Por ahí circula la idea de que es una servilleta doblada porque él no ha terminado de etcétera, no le hagan caso a eso. Es un disparate. Va a circular ahora en Semana Santa. Te lo estoy advirtiendo, ya tiene como 3 años en eso. De que, ¿por qué el sudario fue doblado? Porque en tiempo de Jesús, cuando el jefe de la casa se paraba a hacer algo, dejaba la servilleta doblada en una posición específica, diciendo, vengo ahora. Eso es disparate. Miren lo que, cómo nos lo explica el Papa Gregorio Magno. El sudario se ha encontrado no solo separado, sino envuelto. No dice doblado, dice envuelto. Porque el lienzo que sirve de envoltura a la cabeza divina demuestra su grandeza en que no tiene principio ni fin, porque está envuelto. Esta es, pues, la razón ¿Por qué se encontró solo en otro lugar? Porque Dios no se encuentra entre las almas que están divididas y solo merecen recibir su gracia las que no viven separadas por el escándalo de las sectas. Quiere decir que hasta el gesto del sudario, este signo del sudario, tiene una razón de ser. Entonces, las palabras del Señor, las obras del Señor, los silencios del Señor, los sufrimientos del Señor, su forma de ser, de hablar, todo revela al Padre. Los silencios del Señor. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús estaba frente a Herodes, hubo todo un diálogo, perdón, a Pilato un diálogo, pero frente a Herodes no habló, no respondió. Eso fue a propósito. Y los padres de la iglesia nos lo explican. Entonces, cuando Cristo se hizo hombre, nos manifiesta este amor que nos tiene, incluso con los rasgos más sencillos de los misterios. ¿Cómo? Y aquí ustedes ven que en todo Él muestra la redención. En la encarnación, porque se hace pobre y nos enriquece con su pobreza. En la vida oculta, porque repara nuestra insumisión mediante su sumisión. En las curaciones y exorcismos, porque toma nuestras flaquezas y carga con ellas y nuestras enfermedades. Y en la resurrección, porque por ella es que nos justifica. Es decir, todo tiene una razón de ser. Toda la vida es misterio de recapitulación. ¿Qué es recapitular? Volver a capitular. Capitis, cabeza. Capítulo lo que significa es encabezado. Capitis, cabeza. Recapitular, volver a poner a Cristo como cabeza de todo. Porque el demonio había convencido a Adán y Eva de que no lo fuera. Y que por lo tanto, ellos no tenían que tener a Cristo como cabeza. Sin embargo, Cristo devuelve todo a su sentido original, porque todo lo que él hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. ¿Cuál es la vocación primera de Adán y de Eva? ¿Cuál es la vocación primera de todos los seres humanos? La santidad, la salvación, estar con Dios. Esa es la primera vocación. Y es la vocación incluso a la que estamos predestinados. Nosotros no creemos en el destino, pero sí creemos en la predestinación. No en la predestinación de que cada uno tiene un destino distinto, sino de que todos estamos predestinados a salvarnos. Nadie está predestinado a condenarse. La predestinación cristiana cree que Dios nos crea porque nos ama y quiere que estemos con Él. Punto. Y por eso es que dice San Pablo en ese himno a los Efesios que nosotros estamos todos llamados, predestinados a la santidad. Esa es la predestinación cristiana. Y eso es lo que devuelve Cristo a toda la historia de la humanidad. En ese sentido, nosotros participamos de eso. Nos explica San Bede el Venerable, por ejemplo, a propósito de la muerte de San Lázaro, Lázaro de Betania. Para que un muerto de 4 días pueda franquear las barreras del sepulcro, se estremeció en su espíritu, se turbó y derramó lágrimas. Fíjense que el Señor no tenía que llorar para resucitar muerto, porque Él resucitó al hijo de la viuda y no lloró. No, lo que pasa es que ese era su amigo, por eso lloró. Sí, pero ¿acaso Él no tenía poder para salvarlo de la muerte? ¿O era que ese sí se murió de verdad? Y el otro se había muerto de mentira. No es porque era su amigo, sino por la fuerza que él tendría que utilizar para resucitarlo, porque ese tenía 4 días muertos. ¿Qué quiere decir eso? Ya a los 3 días apesta, ya está hinchado, ya está pudriéndose. A los 4 días no hay forma de que yo vaya a darle de que resucitación cardiopulmonar. Y viene entonces el Señor, se estremece, porque el texto bíblico lo dice así. Antes de Jesús llorar, dice que se conmueve, se estremece, se turba y derramó lágrimas. Por tanto, cuanto más grave sea la muerte del espíritu en mí, tanto más áspera y fervorosa debe ser la penitencia. Es de notar también que una culpa pública necesita un remedio igualmente público. Y así Lázaro, llamado del sepulcro, llamó la atención del pueblo. Si ustedes recuerdan ese episodio del Evangelio según San Juan, porque Lázaro resucitó, querían matar a Lázaro y al Señor Jesús. Si no me creen, vayan y léanselo. Eso está justamente antes de la pasión. Porque resucitó a un muerto, lo querían matar. Y lo impresionante es que Lázaro, ¿saben qué significa el nombre de Lázaro? Resucitado. Lázaro estaba prefigurando la resurrección de Cristo. Pero él no resucitó en cuatro, sino que fue en tres. Y yo te digo a ti, ni siquiera fue en tres, porque él muere el viernes, sábado, domingo. Aunque fue al tercer día que resucitó, según las escrituras, él lo hace en dos. ¿Por qué? Porque si él lo hace según las escrituras, era de esperarse por los que tienen fe. Los que no tienen fe no lo hubieran esperado, pero sorprendió a los que no tienen fe y a los que tienen la fe de que resucitaría al tercer día. Por eso las mujeres fueron al sepulcro en domingo para embalsamarlo. Ellas tenían fe y no lo encontraron. Entonces, nosotros participamos de toda esta manifestación de Cristo como signo visible de la presencia de Dios entre nosotros. Todo es para y por nosotros. Nosotros lo decimos en el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. El credo, cuando dice eso, da la razón de ser de toda la vida de Cristo. Después que dice eso, dice, se encarnó. Empezó a existir aquí en la historia. Y termina entonces muriendo, resucitando, mandando su espíritu y convocando a la iglesia. Desde esa parte del credo hasta el final, es por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Porque él no tiene necesidad de eso. ¿Qué gana Cristo con encarnarse, morir y resucitar? ¿Qué gana él? A nosotros. O sea que es a nosotros que nos conviene, no a él. Entonces, todavía incluso ahora, él en el cielo, él es abogado de nosotros junto al Padre. O sea que tenemos la de ganar siempre. Y él se muestra entonces en su vida terrena como modelo de hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y sus seguidores. Discípulo es el que aprende. Ese es el discípulo. Pero el seguimiento de Cristo no es solamente aprender su enseñanza, sino caminar junto a Él. Por eso, la imitación de Cristo, ese libro de Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, implica discipulado y seguimiento. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, a escuchar, a aprender de Él, pero a caminar con Él. Y así entonces, caminando con Él, terminaremos siendo verdaderos apóstoles. ¿Cómo? Anonadándonos, haciéndonos nada, orando como él oró, privándonos libremente de las cosas como él lo hizo y aceptando las persecuciones como él las aceptó. Todo lo que él vivió hace que nosotros podamos vivirlo en él y que él lo vive en nosotros. San Pablo dice eso. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Se supone entonces que cuando vienen las persecuciones, si yo me estoy portando bien, si yo estoy cumpliendo los mandamientos, si yo estoy siendo fiel a las enseñanzas de Cristo, y vienen las persecuciones, yo no debo temer, porque no me persiguen a mí, persiguen a Cristo. Sepan que si el mundo los odia, es porque me ha odiado a mí primero, dice el Señor. Entonces, nosotros vivimos en Él y Él en nosotros y por lo tanto estamos llamados a hacer una sola cosa con Él. Así entonces Él hace que comulguemos en lo que Él vivió en su carne por nosotros como modelo nuestro. San Pablo lo dice también. Yo completo en mi carne los sufrimientos que les faltó al cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Si uno mira el cuerpo de Cristo totalmente golpeado, uno dice, eso es más que suficiente, eso es, se pasaron. Pero cuando uno mira los pecados de los hombres y entiende que por cada pecado recibió un latigazo y una corona, una espina, falta. Entonces San Pablo decía, yo en mi carne completo lo que faltó. Porque si el Señor permitiera que nos trataran como merecen nuestros pecados, todos nosotros deberíamos estar ahora mismo con una cruz, flagelados y coronados de espinas. En lugar de obligarnos, Él nos invita a eso. Él nos invita a cargar con nuestra cruz, a negarnos y a seguirlo. Es una invitación libre y por lo tanto, si se acepta, tiene mucho mérito. Si se te impone, no tiene mérito. Tiene poco mérito. No tiene tanto. Participando nosotros de eso, entonces nosotros podemos ver la vida de Cristo ya. Esta parte del catecismo, todas estas explicaciones, no solamente están en el credo, ya dijimos, como la preparación de la venida. El Señor Jesús fue anunciado no desde 2000 años antes de él venir, desde el principio. En Génesis 3, 15, vemos que habría enemistad entre el hombre y Satanás, pero sobre todo entre la mujer y Satanás, y que la descendencia de ella le aplastaría la cabeza a él. Ya ese es el protoevangelio, ¿verdad? Esa es la primera buena noticia. Y así entonces los patriarcas, los profetas y reyes, hasta llegar al último de los profetas, que es Juan el Bautista. San Juan Crisóstomo nos dice de Juan el Bautista, el Bautista se presenta desde el primer momento como el embajador de un rey benigno. Miren cómo lo explica Juan Crisóstomo, ¿eh? Como el embajador de un rey benigno, prometiendo el perdón sin proferir amenazas. Los reyes suelen conceder indulgencia en todo su reino cuando les nace un hijo, pero antes envían pregoneros. Dios, en cambio, después del nacimiento de su hijo, queriendo otorgar el perdón de los pecados, envió primero a Juan como heraldo que exige y dice, haced penitencia. Oh, tributo admirable que lejos de empobrecer enriquece. Pues cuando alguien retribuye lo que debe de justicia, no otorga nada a Dios, sino que más bien adquiere para sí la ganancia de su salvación. Es decir, que Juan el Bautista dice de sí, yo soy el amigo del novio. Entonces usa la imagen de que el novio tiene el mejor amigo, que viene a ser ¿cómo se llama eso ahora? No sé, el best man. El amigo de verdad, que antes iba adelante y preparaba todo, toda la boda, que la novia tuviera bien vestida, bien atendida, bien comida, que todo tuviera en su sitio, etcétera, para que cuando él llegara de viaje, el novio, pues entonces sencillamente lo atendiera y pasara la boda. Ese es el amigo del novio. Pero Juan Crisóstomo nos dice, es el embajador del rey. Es decir, es el rey en lo que llega el rey preparando el camino para el rey. Y por eso cuando ustedes escuchan el discurso de Juan el Bautista que dice que todo monte y toda colina se allanará, que todo valle subirá, que todo sendero tortuoso se enderezará, está hablando del interior del hombre. Que toda soberbia se abajará, que todo temor se levantará. O sea, hay que allanar el camino al Señor. Y ese anuncio es el que se nos hace en Cuaresma. Preparad el camino del Señor, que uno lo escucha constantemente en Adviento. Entonces, Dios preparó la venida de su Hijo durante siglos. Si ustedes tienen Biblia a mano, si no, pues en su casa, ustedes pueden ver el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y verán cinco profecías cumplidas. y es solo el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Que incluso dice, ¿por qué fue que la familia, la Sagrada Familia, huyó a Egipto? No era solo porque Herodes quería matar al niño, sino porque las profecías dicen, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia a Israel. De Egipto llamé a Israel porque Israel es mi hijo. Pero resulta que Israel es, entre comillas, el hijo de Dios adoptado. Pero el verdadero hijo de Dios es Cristo. Por lo tanto, Cristo tiene que ir a Egipto para que de Egipto llame a mi hijo, se cumpla. Esa es una de las cinco que están ahí. Ahí hay profecías de Miqueas, por ejemplo, que se cumplen, como la que dice, para que dé a luz aquella que debe dar a luz. O sea, que había una madre preparada desde toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo impresionante de toda esta preparación? Que la gente, incluso los que no creen, empiezan a esperar en uno que habría de venir. Por eso los magos de Oriente, que son paganos, los santos reyes magos que eran paganos, esperaban. Todo, 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 todo prepara para la venida de Cristo. ¿Por qué los santos reyes sabían de todo este proceso? Ya lo veremos en la próxima diapositiva. Porque ellos, igual que todos los hombres, vienen de Adán y Eva. Y esta promesa de que habría una descendencia que aplastaría al mal, al mal personificado en Satanás, eso se transmite en todas las civilizaciones. Hay una idea errada de que antes del monoteísmo solo existía el politeísmo. Eso es errado. Hay una encíclica de la Iglesia que lo aclara, que dice, si es verdad que antes del monoteísmo existía el politeísmo, entonces Dios no creó a un hombre y una mujer que creían en el único Dios. Entonces, había un monoteísmo original que por el pecado del hombre se fue olvidando y prefiriendo el politeísmo, y Dios tuvo que volver a llamar al monoteísmo. Esa es la historia de nosotros. Entonces, estos vestigios, hay un santo que le dice la semina verbi, las semillas del verbo, es decir, la verdad chiquitita, existen en todas las civilizaciones, porque todas las civilizaciones que existieron venían de Adán y Eva. Ese anhelo del corazón del hombre, no sabíamos el nombre, no sabíamos que era hijo de Dios, pero sí sabíamos que venía a ser algo bueno. Esa esperanza, entonces, los santos reyes, mirando a las estrellas, pudieron entender que ya se acercaba el tiempo. ¿Por qué? Vieron la estrella famosa de Belén, que se movía. Entonces, vamos a seguirla, porque no puede ser que vimos una constelación y ya, como dicen algunos. Ah, eso fue que Júpiter, el planeta, hizo una conjunción con la constelación de Virgo, y quiere decir Júpiter el rey, dentro de la Virgen, eso que viene el Salvador. No, porque el nombre de Júpiter no existía en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando de los romanos. Y ya estamos en otra realidad. Entonces, San Juan el Bautista prepara el camino por su predicación, el bautismo que realizaba y el martirio. Y durante todo el Adviento, nosotros escuchamos el mensaje del Bautista, que es todo el estrés de la primera venida, para prepararnos, saber pedir la segunda venida, porque como dice el mismo Juan el Bautista, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Así entonces llega el momento del nacimiento y de la infancia del Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, este tema. ¿Por qué presentaron San José y la Virgen María dos tórtolas cuando fueron a la purificación del templo? Ah, porque eran pobres. Y ya. O sea, fue casualidad. Nacieron pobres y lo presentaron. No. Nos explica San Cirilo de Jerusalén. La tórtola es la que más cuenta entre todas las aves y la paloma es el animal más manso. Tal se ha hecho el Señor para nosotros, practicando la más perfecta mansedumbre y haciendo resonar en su huerto las melodías para atraer el mundo. Tanto la tórtola como la paloma eran sacrificadas para manifestarnos por estas figuras que el Señor sufriría en su carne por la vida del mundo. Así como esas dos mansas fueron matadas, así el manso con sus dos naturalezas fue matado. Entonces, obviamente que ellos podían ofrecer otro sacrificio. Es verdad que el sacrificio de las tórtolas era de los pobres y ellos no tenían, pero no acababan de regalarle oro, incienso y mirra. ¿Qué hicieron con el oro? Lo comieron. Entonces tenían dinero. Hasta tal punto sabemos que tenían dinero, que el Señor utilizaba una túnica sin costura, que era exclusiva del sumo sacerdote y que era cara. El Señor no era un harapiento, un hippie. ¿Por qué ofrecieron las dos tórtolas? Mírenla ahí. Así nos explica San Cirilo por qué se ofrecieron las dos tórtolas. En esa pobreza en la que él nació, se manifiesta la gloria del cielo, porque es necesario bajarse, hacerse pequeño, nacer de Dios para hacerse hijos de Dios. Y así vemos todo en el catecismo los episodios de la vida del Señor. Su circuncisión es señal de su inserción en la descendencia de Abraham y su sometimiento a la ley. Él no necesitaba circuncidarse, pero lo hizo. Así como él no necesitaba bautizarse, pero lo hizo, porque se somete a la ley. Y lo que hace es purificar la ley. Es decir, ahora él es de Abraham, para que entonces él pueda rescatar a Abraham. La Epifanía es manifestarse como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Y entonces los Reyes Magos, que son tres, San Melchor, San Gaspar y San Baltasar, ustedes siempre han visto que son dos blancos y un moreno, pero si se han fijado bien, los dos blancos no son iguales de blanco y si se fijan bien son tres edades. Hay uno que es bien viejo y hay otro que es muy joven, porque los santos reyes representan las etnias conocidas en ese entonces. ¿Se acuerdan que de los hijos de Noé surgieron las tres razas conocidas en ese momento que dieron origen a todos los que son de África, los que son de Europa, los que son de Asia y las tres edades del hombre? Por eso ustedes y yo hablamos todavía hoy de la tercera edad. Nadie habla de la segunda edad ni de la primera edad, pero existen. Y estos representan los santos reyes, además de representar las primicias de las naciones que acogen la buena nueva. No podían ser tres reyes a lo loco, tenían que ser eso. Igual la multitud de los gentiles entra pues en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignitas, la dignidad israelita. La presentación del niño lo muestra como el primogénito. Había que presentarlo. Su huida a Egipto y la matanza de los inocentes, la oposición de las tinieblas a la luz y su vuelta de Egipto lo presenta como el libertador definitivo, porque él es el nuevo Moisés. Y si Moisés viene de Egipto, entonces de allá viene, tiene que venir el liberador. Con la sumisión a su padre y a su madre, cumple el cuarto mandamiento, su vida oculta enseña el silencio del ordinario. Y su hallazgo en el templo, el misterio de su consagración total, la misión derivada de su filiación divina. Esto es un súper resumen que yo hice del catecismo. Pero si se fijan, todo tiene una razón de ser. ¿Qué es lo que uno ve con la gente nueva era? La vida oculta, la iglesia te lo está ocultando porque él realmente se fue a la India a aprender técnicas de meditación trascendental. Es muy probable que sí, desde hace 2000 años nosotros estemos ocultando esas cosas. Los evangelistas no escribieron eso. ¿Por qué? Porque él llevaba una vida ordinaria en Nazaret. Porque ¿cómo va a salvar al hombre si no se hace 100% hombre? Entonces a ese niño había que educarlo. Y en el proceso de educarlo hay que estar en la casa. Y así la Santísima Virgen María era madre real, San José era papá putativo, pero papá real, y el niño era, oh sorpresa, un niño real. Y así se le enseñó a hablar, a leer, etc. El Señor Jesús dominaba tres idiomas. No era un loquito cualquiera. Y así, después del nacimiento y de la infancia del Señor, pues empieza su vida pública. Las tentaciones, por ejemplo. San Ambrosio de Milán dice: ¿Ves cómo el diablo no es pertinaz en su propósito, sino que cede a la verdadera virtud? Y si no cesa de aborrecer, teme insistir, porque rehúsa ser vencido frecuentemente. Y así, oído el nombre de Dios, porque la última tentación, el Señor Jesús le respondió: No tentarás al Señor tu Dios. Ahí le dijo el nombre de Dios. Oído el nombre de Dios, se retiró, dice, hasta el tiempo en que no vendría a tentar, sino a combatir abiertamente. Si leemos ese episodio, vemos que ese episodio termina diciendo: Y se retiró Satanás para tentarlo en otra oportunidad. Que fue por medio de todas las personas que estaban ahí. Satanás se encargó de convencer a los fariseos, a los maestros de la ley, a los saduceos, de que debían atacar y tentar a Jesús. Lo único que cuando todavía no había llegado la hora, el Señor Jesús podía caminar entre ellos y se iba y ellos no le ponían un dedo encima. Querían empujarlo por el barranco y ni eso. Él se metió entre ellos y se escapó. Pero cuando por fin llegó la hora, ahí sí lo agarraron. Pero lo agarraron no porque ya ellos tenían fuerza, sino porque él se entregó. Eso ya lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. Entonces, su vida pública empieza con su bautismo. El Espíritu Santo viene sobre él y la voz del cielo dice que él es el Hijo amado. Por lo tanto, es inauguración de la misión del siervo sufriente. Porque bautismo y cáliz en los evangelios es sinónimo de muerte. Fíjense que el Señor Jesús dice: Aparta de mí este cáliz, hablando de la muerte. Pero el bautismo también, cuando los Zebedeo, Santiago y San Juan, se acercan, que le dicen: Pon uno a la derecha y otro a la izquierda. Él le dice: ¿Ustedes son capaces de beber este bautismo? No, de este cáliz. O sea que bautismo, Eucaristía y muerte es lo mismo. Y la iglesia siempre lo ha dicho. Cuando uno participa del bautismo, está muriendo para resucitar. Cuando uno participa de la Eucaristía, uno muere para resucitar. Por lo tanto, como tú participas del bautismo y de la Eucaristía y después no quieres morir, hay que ir a la muerte. Entonces, se abre el cielo, que fue el pecado de Adán que lo había cerrado. Esta es otra cosa. No se abre el cielo para que el sol pase por las nubes. Se abre el cielo. La voz de Dios, que ya no se oía, porque la voz de Dios se oía por los profetas que tenían su corazón abierto, pero el cielo estaba cerrado, por eso Dios ya no se oía. Entonces por fin se abre el cielo, porque ya hay un justo en la tierra, y entonces se oye la voz de Dios decir: Este es mi Hijo el amado. Y se santificaron las aguas, porque desciende el Señor Jesús a las aguas y con él desciende el Espíritu Santo y las aguas por fin entonces son sinónimo de vida otra vez. Este Espíritu es el que lleva al Señor Jesús al desierto para ser tentado, recapitulando las tentaciones de Adán en el paraíso, porque la historia era muy bien. Dios crea en gloria y en gracia a Adán y Eva y después son tentados. Pues Dios crea el cuerpo y el alma de Cristo en gloria y en gracia en el vientre purísimo de María. Por lo tanto, ¿qué sigue? Las tentaciones. Así entonces se muestra la gloria en el bautismo. Desde que el Señor es bautizado, el Espíritu Santo se lo lleva al desierto. Vayan a los evangelios para que vean. Su bautismo es seguido de las tentaciones, uno atrás de otro. Y entonces Cristo pasa a ser el nuevo Adán y también el nuevo Israel. El nuevo Adán, porque donde muere el primer Adán, ahí Cristo no muere, que son en las tentaciones. Y el nuevo Israel, porque es el Hijo de Dios que no niega a Dios. El hombre fiel que no niega a Dios. Venciendo entonces En las tentaciones a Satanás se está prefigurando la victoria definitiva sobre la muerte, sobre Satán. Igual, otro ejemplo, nos lo da San Agustín con respecto del ciego de nacimiento. Ustedes saben que el Señor dice, no pecó él ni pecaron sus padres. Él está así para que se muestre la gloria de Dios. Pero cuando lo cura, es con lodo de saliva. La saliva la mezcla con tierra, hace lodo y se lo pone en los ojos. Y el episodio dice que se lo puso, se lo lavó y como que veía a los hombres como si fueran árboles. Y después, ok, de nuevo. Y entonces ya por fin pudo ver bien. ¿Qué fue eso? Un milagro imperfecto de Cristo. Déjame hacerte el milagro por la mitad. Ah, anda, papá, pero no me vino la fuerza completa. Si tú piensas así, no estás creyendo en Cristo. La realidad nos le explica a San Agustín. El género humano está representado en este ciego. Y esta ceguedad viene por el pecado al primer hombre, de quien todos descendemos. Es pues un ciego de nacimiento. El Señor escupió en la tierra y con la saliva hizo lodo, porque el Verbo se hizo carne. Es decir, la fuerza de Dios se metió en la tierra y entonces con eso se hace carne. Juntó los ojos del ciego de nacimiento. Tenía puesto el lodo y aún no veía, porque cuando lo untó, quizá le hizo catecúmeno. Es decir, alguien que se estaba preparando para ver a Dios, pero todavía no estaba viendo a Dios. Le envió a la piscina que se llama Siloé, porque fue bautizado en Cristo. Siloé es el que se sumerge. Y fue entonces cuando por fin lo iluminó. Entonces no es un milagro imperfecto, es que el Señor está enseñando las etapas de la vida cristiana. Cuando tú oyes el mensaje, pero todavía no ves la verdad, cuando por fin entonces te aceptan por el bautismo y ves la verdad. Catecúmeno y bautizado, catecúmeno y fiel. Entonces, para que los hombres pudiéramos estar con Dios, Cristo llamó hombres a su alrededor. Y miren lo que dice el catecismo. Esta reunión es la iglesia. Punto. Está de moda creer que Cristo llama a cualquiera sin importar. Y no es así. Él llama a todos, pero los llama a ser iglesia. Por eso fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia es el germen y el comienzo del reino. Hay una frase en teología que es contundente. Cristo predicó el reino y surgió la iglesia. La iglesia es, la iglesia católica, es el reino de Cristo en la tierra. Por lo tanto, ¿cómo sucederá que todo el mundo empiece a participar del reino de Cristo aquí en la tierra? Si todos los hombres se convierten a la iglesia, porque la iglesia es germen y comienzo del reino, y Cristo es el corazón de esa reunión. Él llama por su palabra, por sus signos, por el envío, para entrar en el reino, escuchándolo y convirtiéndonos. ¿De quién es ese reino? De los pobres y los pequeños. Hasta tal punto es ese reino de pobres y pequeños, que cada cosa que hacemos con uno de estos pequeños, a él se lo hacemos. O sea que el reino no es ayudar al pobre de fuera. El reino es dar el anuncio al pobre de fuera por mi testimonio, pero para que el pobre venga y se convierta. Y en ocasiones yo soy el pobre. Porque Cristo tiene que abajarse y ayudarme a mí, enfermo, desnudo, sediento, encarcelado, etcétera. Ese soy yo también. Y él invita a esta conversión por medio de parábolas. Las parábolas son manera especialísima en que Cristo habla porque son una especie de espejo. Mantiene la vigencia durante todos los tiempos y todas las naciones y permite al hombre entender cosas que no son entendibles. El Señor Jesús siempre dice, el reino de los cielos se parece a, es como un. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es grandísimo, pero es a la vez pequeñísimo. ¿Cómo el cerebro entiende eso? No hay forma de entenderlo. Pero si yo le digo a ustedes, se parece a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que cuando crece produce un árbol tan grande que hasta los árboles buscan nido en él. Ah, pues es pequeñísimo el reino hasta que echa raíces y el hombre lo puede entender. Asimismo, los milagros, las parábolas son el testimonio oral de Cristo, los milagros son el testimonio factual, fáctico de Cristo, que manifiestan la fe del reino, pero también son ocasión de escándalo, porque viene del reino de Dios. Y esta venida del reino es la derrota del reino de Satán, anticipando también esto, la victoria contra el príncipe de este mundo. Miren el ejemplo de la transfiguración. No voy a hablar mucho de eso, ¿verdad? Porque ya lo vimos hace poco en Cuaresma. Pero, ¿por qué se aparecen Moisés y Elías? Dice San Juan Crisóstomo. El Señor hace aparecer a Moisés y a Elías. Al primero, porque diciendo a la gente que Cristo era Elías o uno de los profetas, manifestaba así a sus discípulos la diferencia que había entre el Señor y sus siervos. Es que él es Elías. Ah, sí, ¿quién es este que está aquí a mi lado? Ah, no, uno de los profetas. Pero miren a Moisés aquí. Y dice además, y a los dos juntos, porque acusándole a los judíos de transgresor de la ley y juzgándole blasfemo porque se atribuía la gloria de su padre, convenía que se mostrasen unidos a él, Moisés como legislador y Elías como celoso defensor de la gloria de Dios, lo que no hubiera hecho si fuera él contrario a Dios y a la ley. Mira, él está transgrediendo la ley. ¿Por qué Moisés se aparece como amigo suyo? Ah, lo que pasa es que él no es celoso con las cosas de Dios, se lo está inventando. ¿Y por qué el profeta más celoso es el que se aparece? ¿Ustedes sabían que el único profeta que no tiene un libro propio es Elías? El gran profeta es Isaías, pero no fue Isaías que se apareció, fue San Elías. Y estas son las razones. Entonces, ya en la vida pública, cuando el Señor convoca a 12, pone a uno en primer lugar, que este es el príncipe de los apóstoles, ¿verdad? San Pedro, ocupando el primer lugar, y él tiene la misión de ser la roca de la iglesia. La roca de la iglesia no es Cristo, es Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca, piedra, edificaré mi iglesia. Cristo viene a ser la verdad en la que está cimentada la roca. Por eso cuando el Señor Jesús dice que un hombre se puso a edificar una casa y construyó sobre la arena y otro construyó sobre la roca, no está hablando sobre Cristo ni sobre la verdad del Evangelio ni nada de eso. Está hablando sobre Pedro. Que el que construye sobre la arena le está construyendo la fe de los fariseos. Pero sobre la roca es Pedro. Y por lo tanto, Pedro tiene la misión de custodiar la fe y confirmar en la fe a sus hermanos, la autoridad de absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Eso dice el catecismo. Y la transfiguración, ¿verdad? En un momento ocurre la transfiguración. ¿Por qué la transfiguración la leemos en Cuaresma? Porque cuando el Señor dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro dice, no, ¿cómo tú vas a morir? El Señor Jesús dice, tú eres Pedro y yo tengo que ir a Jerusalén a morir. En ese orden lo dice. Y Pedro dice, no, ¿cómo tú vas a morir? No es posible. Apártate de mí, Satanás. Vete. Ahora ven y sube a una montaña. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta locura de que sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Esa es la transfiguración. La transfiguración es, voy a morir, pero vengan a ver lo que les espera en la resurrección. Y entonces se muestra a él como el resucitado sin haber muerto hasta tal punto de que tiene sentido el Antiguo Testamento. En Elías y en Moisés ya nos explicó todo, los de Maús, ¿se acuerdan? Nos explicó la ley y los profetas, dicen los de Maús. Eso es lo que están viendo Pedro, Santiago y Juan. La ley y los profetas. Ya ellos están pasando por el camino de Emaús antes de la muerte. La transfiguración es como el domingo que acaba de pasar, el domingo del Etar, el domingo de la alegría. Es una muestra de la gloria de la resurrección. Y luego se recoge otra vez y dice, hay que bajar. Bajemos, porque la transfiguración ocurrió en un monte. Pero también hay que bajarse, hay que morir, hay que descender. Tengo que bajar a los infiernos. Y entonces, después de la transfiguración, empiezan a subir a Jerusalén. Y subiendo a Jerusalén, entonces, es que él dice tres veces, o sea, los 3 años, él dice, el Mesías tiene que ir a Jerusalén y allá sufrir mucho y morir. Primer año, no lo entendimos. El segundo año, el Mesías tiene que subir a Jerusalén, no lo entendimos. Tercer año, el Mesías tiene que, lo agarraron. Y ahí entonces empiezan a suceder las cosas que estaban preparadas desde siempre. Y ya para terminar entonces, ¿cómo es que el Mesías tiene que subir a Jerusalén? Ustedes saben que él entró en un asno. Pues dice San Ambrosio de Milán, este pollino, que es una cría de asno, el pollino, como estaba atado con su madre, no podía ser desatado sino por mandato del Señor. Y la mano de los apóstoles lo desató. Oigan eso. Ya San Ambrosio ve en el pollino la sucesión apostólica. Porque ¿quién fue que lo mandó a desatar? Cristo. ¿Pero lo desató Cristo? No, los apóstoles. Entonces, el dueño no podía decir nada. Tal era aquel acto, tal aquella vida y tal aquella gracia. Sé tú de tal modo que puedas soltar a los que están atados en el nombre de Cristo por la autoridad de la iglesia. Pues ese burrito, nos dice el catecismo, el Señor elige el momento y los detalles para poder entrar en Jerusalén, y este burrito no es solo sinónimo de pobreza, que mucha gente dice, ay, él entró en un asno porque era pobre. Claro que no. Él estaba entrando en la ciudad de David. Estaba entrando como hijo de David. ¿Cómo entró el rey David en la ciudad santa? En un asno. Asno no era sinónimo de pobreza, sino de dignidad. En el asno andaban solamente los reyes y los sacerdotes. Si ustedes se fijan en la película La Pasión de Mel Gibson, mientras los soldados romanos van en caballo, los sumos sacerdotes van en asno. No porque sean pobres y humildes, sino porque eran sacerdotes dignos. Entonces, Cristo entra en un asno, no porque sea pobre, sino porque él era rey y sacerdote. Pero era más que cualquiera, porque incluso le pusieron telas encima. El texto dice que los apóstoles pusieron su ropa encima del asno, y encima de eso se montó el Señor, y entonces los niños ponían palmas, ramas y tela, sus propias vestimentas las ponían en el piso. Y entonces dice el catecismo que él entra montado en un asno, no para conquistar a la hija de Sión por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Es decir, él humilde entra en asno porque él es el sacerdote y él es el rey. Punto. Y entonces los súbditos de su reino ese día fueron los niños y los pobres. Nunca les ha llamado la atención que fueron los niños hebreos que cantaban Hosanna al Hijo de David. No eran los adultos ni eran los apóstoles. Dice, los niños hebreos cantaron Hosanna al Hijo de David. Hosanna significa sálvanos, Salvador. Entonces, Hosanna al Hijo de David está diciendo, Jesús es el Hijo de David, Salvador, sálvanos, ven, entra, te entregamos todo lo que somos, nuestras ropas, nuestro sustento, etcétera. Camina sobre eso, llévanos contigo. Y resulta que Hosanna al Hijo de David Fue así que el Señor entró en la tierra. Cuando el Señor viene a la tierra, los ángeles cantan, Hosanna en el cielo. O sea que los niños, como los ángeles en ese momento, estaban anunciando la venida del Señor. Entonces la entrada del Señor Jesús manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante su Pascua. Entró el rey a reinar y como reina, golpeado, maltratado, coronado, tiene su corona, con un manto púrpura, le pusieron su manto, le dieron golpe con una caña y se pusieron en la mano su cetro, y luego le dijeron, ahora tu silla, tu sede, cárgala y ve, ponla en el lugar más alto. Y él cargó con su silla al lugar que le llaman la calavera, en hebreo se dice Gólgota, y ahí puso su trono y se dejó sentar. Eso lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. Antes de dar paso a sus preguntas, sus dudas, recuerden entonces que tenemos estas dos actividades. La de la Escuela San Ireneo de León, que es el aula abierta, ¿verdad? Esto es la semana que viene. Recuerden que pueden invitar a todo el mundazo que ustedes quieran. Miren las sillas que tenemos disponibles. ¿Y algún invitado puede unirse por Zoom? No, los invitados que vengan. Los que están por Zoom seguirán por Zoom, ¿verdad? Porque uno no va a troncharle a los estudiantes, pero el invitado que venga, para que así entonces pueda conocer la Escuela San Ireneo. Miren la hora, ¿eh? Hoy no, pero tratamos de ser puntuales. Y la otra actividad es del Ministerio del Amparo del Altísimo, que el jueves tendremos la formación, el aula abierta, pero el sábado siguiente tendremos la cena de Pascua judía, que es la representación de la cena judía, con la comida, con las copas de vino, con la mesa, todos los ritos, etcétera, explicando en cuáles partes instituye el Señor su cuerpo, instituye el Señor su sangre y cómo queda entonces incompleta la cena de Pascua judía para ser concluida en la cruz. Eso lo veremos ese día. Esta sí tiene una contribución de $500 porque hay comida de por medio. Cenen en su casa porque tampoco es una hartura que usted se va a dar, sino que hay comida que probablemente usted no va a comer porque los judíos comen medio extraño, hierbas amargas, manzana mezclada con canela para untarle en un pan sin levadura, riquísimo. Vayan cenados, pero sepan que sí hay una contribución de $500, eso será en el Colegio Claret. Para más información, entonces pueden encontrarlo en las redes, se ha mandado también por el chat de la escuela, ahí pueden encontrar la información. Está bien, pues vamos a dejarlo esta noche hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por el chat, por Zoom, en persona? Teólogos, cristólogos, qué bien. Pues yo estoy feliz. ¿Qué pasó? Mucha información. Ah, Dios. Sí. Bueno, pues nada, está bien, no es obligatorio, pero sí sepan. A manera de idea conclusiva. Si nosotros no entendemos a Cristo así, no entendemos a Cristo. Si nosotros creemos que Cristo es de una relación individual y es como un espíritu o un algo que te mueve, ese no es Cristo. Suelta eso. No hay nadie que conozca al esposo mejor que la esposa. No hay nadie que enseñe mejor a Cristo que los apóstoles. Y la iglesia, la esposa de Cristo, es católica apostólica. Nosotros tenemos que amar a la iglesia y amar a Cristo. Porque como dice San Cipriano de Cartago, ¿verdad? No puede tener alguien a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Que ese sea entonces nuestro anhelo en esta noche, amar a Cristo mucho. Está bien. Recuerden entonces regar la voz para el aula abierta. Que venga todo el mundo, toda su comunidad, que traigan abrigo si le da frío, o al menos una bufanda, no olviden eso. Y nada, vamos entonces a concluir, vamos a ponernos de pie. Gracias por la paciencia y el amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por quien tú eres y porque lo has demostrado. Gracias por dejarnos tu testimonio en la iglesia y gracias por llamarnos a ser iglesia. Por pura misericordia tuya somos católicos. Permítenos amar tanto a la iglesia que te amemos a ti. Permítenos conocer tanto nuestra fe que te conozcamos a ti, tanto como sea posible. Y que esta noche, allá donde vayamos, allá donde estemos, podamos contar con tu presencia espiritual, que sepamos buscarte y buscándote encontrarte, y que encontrándote, Señor, podamos perdernos, renunciando a nosotros mismos para estar enteramente en ti y tú en nosotros. Madre purísima, hermosísima Señora, hermosa Rosa mística, reina de los apóstoles, que nuestras súplicas no sean desoídas por ti, sino que podamos contar siempre contigo y que donde quiera que estemos podamos clamar a ti y que tú te muestres siempre como nuestra Madre amorosa. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.